Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Gabriel Albiach, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Te tengo que avisar, Gabriel, porque
avisado
tú,
estoy.
Tú eres del Atleti de aquella manera.
Bueno,
has
claro.
hecho del Atleti, pero porque no me di, estuve yo rápido y te llevas.
Yo soy del Atleti por el mérito más grande de este mundo, que es la amistad.
Claro, 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 sí, pero también eres amigo mío y si se me llega a ocurrir te llevo antes al Bernabéu. Si ves hoy que están un poco de aquella manera como nerviosos
ya.
o con un soplo así que no le sale la voz,
ya,
entiéndelo
ya.
porque hoy se juega mucho. Por ejemplo, Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy salimos con 5 defensas y 2 porteros, o sea, hemos cambiado las reglas del juego.
Y Garci, que está dando paseos por el pasillo, hablando, dice, ¡Cholo, el Cholo! Es que mira que se lo dije a Pito, el Cholo, tenía que poner.
Garci,
bueno, tranquilo.
Ahí viene, ahí sí, viene.
Sí. Estaba hablando con Cerezo ahora ahí mismo, diciéndole, está, Enrique,
viene.
Dile al Cholo que saque
ahí
a,
viene
a Vitolo.
Con un bocata de Lexatines.
Sí. Al micro, Garci, que si no, no se te oye. Se sienta.
Buenas tardes. Última ahora. Hora. No juega Morata, juega Diego Costa. Viene ahora. Tú que estás enganchado en las redes, ya le has dado. Lo acaba de decir Luis Herrero.
Virgen Santa.
Bueno, sabes que
te he dicho, ¿eh?
Traducción simultánea.
Una escuela de filosofía, ¿sabes?
Sí.
Sí, paralela a la de Dieter Brandau.
Atlética, ¿no?
Atlética, naturalmente.
Sí.
Te has hecho del Atleti, ¿no?
No, no, ya lo intentó Cerezo, pero no lo ha conseguido.
Por cierto, están haciendo un documental maravilloso sobre el cine de García, concretamente sobre una película.
Bueno, yo me enteraba, ¿no?
Una historia de entonces. Y yo también, pero fíjate,
¿cómo?
Que traía aquí la son unas, unas estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, que se llaman Andrea González Cuadrado y Silvia Mesón San Juan.
Muy bien.
Y entonces yo dije, mandarme la dirección, que os va a mandar dos libros de Agapito Maestre, que se llama Del sentimiento, que es lo que tú me prometiste ayer, ¿no?
Claro.
Entonces, fíjate, hay gente buena y además gente inteligente que valora muchísimo tu cine.
Oye,
y tú no lo sabías.
Oye,
¿no?
¿Y su literatura?
Ah, por cierto, ¿cómo es su literatura? Es magnífica.
Déjame que cuente. Mi hija juega al fútbol. Y el otro día en un partido se me acercó muy amable un padre compañero de otra jugadora de fútbol y me dijo, es que yo me gustan mucho los catedráticos, Agapito, Albiach, y tengo además una anécdota con Garci, porque me gusta mucho también Bradbury y quería encontrar a toda costa el libro de José Luis Garci sobre Bradbury. Mm. Y pues removí Roma con Santiago, no sé qué, no sé cuántos, y al final en un sitio me dijeron, lo tenemos. Y cuando fue dijeron, ah, pero no lo tenemos aquí, lo tenemos en el almacén. Casi me da un síncope y el libro.
Al almacén.
Y al final le dan el libro y cuando lo recoge ve que está dedicado.
Anda.
Y él piensa que por el estilo de la dedicatoria puede ser incluso del propio Garci.
Pues
no
claro,
sé si puede
no
ser.
A dedicarlo a otro.
No, pero hombre,
a veces dedica
hay gente
un
que
regalo.
Regala libros y le pone unas palabras ahí, pues este libro te lo... Y Garci se lo dedicaba a un tal Ricardo Valcárcel, que ponía, Ricardín, anda que no sé qué. Y...
No, entonces no soy yo.
No, sé, eso, pues,
no, porque yo podía haberse lo dedicado a Horacio Valcárcel.
Sí,
pero
sí.
No conozco a ningún, no con... Ricardo Valcárcel.
Bueno,
Ricardín, no me suena, pero bueno, no sé.
Bueno, bueno,
estamos hablando del Antiguo Testamento.
Tantos lectores, Garci, que se te
habrá que comprobar esa firma.
Pero, sale ahora el libro, lo van a editar para la Feria del Libro.
¿Este?
Sí, el Bradbury, lo van a sacar
qué
ahora.
¡Qué bueno!
Ah, qué bien.
Oye, pues le acabas de dar una alegría a mucha gente porque, como por ejemplo pasa con algunas de tus películas, ¿sabes que se subastan en estas plataformas por un precio mucho mayor del que tienen? Porque, por ejemplo, Solos en la madrugada, Es imposible encontrar.
Sí, ya lo sé. No, ni nosotros la necesitábamos ahora y no la hemos pillado.
¿Pero qué me dice? ¿Por qué no me
no para tenerla, pero para tenerla y luego meterla en otro sitio? Porque,
pero, Garci, habérmelo
dicho. ¿Se te ve en un DVD normal?
Sí.
Es que la tenemos, pero para lo que, el proceso que queremos hacer está complicado.
Habérmelo dicho. Bueno, pues hay uno, uno de los capos técnicos de esta casa, David Ortega, me ayudó mucho en la búsqueda de esta película y me dijo, mira... Y la vendían 46 euros. Exacto. 46 euros.
Dios santo.
Cuando una... No, hombre, dice, tengo la película de verdad, de la que salió tal no sé qué, y dice, vaya a buscarla a otro sitio. Dice, es un incunable.
Fijaros esto que estáis diciendo...
Se llama mercado.
Claro.
No, pero hay una cosa... en el libro ese tan maravilloso de Azorín, El cine y el momento, que se llama, decía Azorín... que las películas iban a desaparecer. Es decir, que el cine, y yo me quedo siempre asombrado, que el cine iba a desaparecer porque era una cosa que su tasa de obsolescencia era enorme y había que ver el cine permanentemente y por eso él iba todos los días al cine. Y yo no sabía, yo pensaba que había ahora mecanismos para conservar las películas.
No, ¿sabes, dónde conseguí yo cuando lo necesité para volverla a ver por el libro que escribimos? Que a mí Luis Alberto de Cuenca me dijo, hombre, como te veía por las noches, en la mañana, el fin de semana, preparar el programa de madrugada, dice, pues escribe tú solos en la madrugada. Me he ido a una de las bibliotecas, en la Comunidad de Madrid hay buenas bibliotecas y donde yo vivo hay tres magníficas que le han dado un premio, y ahí coges y dices, solos en la madrugada, y dice, tome su película de García. Tiene 15 o 20 días para verla.
Otra chaqueta maravillosa, pero ¿qué pasa?
Pues es que te... fíjate.
Llevamos tres, yo ya llevo tres.
Te has fijado tú también, ¿no?
Pero bueno, ¿qué está pasando?
Se nos cuida.
¿Sabes que le ha dicho hoy Pedro Sánchez a Albert Rivera? Le ha dicho, debe tener usted un armario lleno de chaquetas, ¿eh? Porque un día se pone la de liberal, otro de tal, digo, para armario lleno de chaquetas, esta... la del gentleman agapito, ¿eh?
Debería que haberle dicho a Rivera, ¿tiene usted un armario lleno de tal o está enamorado?
No saquemos esos temas,
Falling love, ¿no?
Bueno, pongamos...
Bueno, ahora, en serio, preciosa bueno, chaqueta.
Pues sí, tiene muchos mucho años, gusto. Fíjate.
Joder, tiene muchos años.
Todas esta tiene también tiene muchos años, mira.
Mira, mira la camisa.
Las chaquetas bonitas mejoran con el tiempo.
Mira lo que lleva en la camisa, lee, tú que estás más cerca. ¿Qué
pone? No, que no pone nada, es un escudito.
¿Un escudo?
Sí.
Pero no es del Atleti.
Se parece masón.
No, es un escudo como de Iván Joe y eso.
Poner un poco de orden aquí.
Perdona, Agapito.
¿Quieres poner un poco de orden? Aquí el único acra está poniendo orden. Esto es el colmo.
Agapito, te fastidias. Cuando veo que te pones rojo y colorado, disfruto. Y oye, si el que tiene estilo, tiene estilo. Y a la gente te diría una cosa. También le gusta oír reír. Porque llevamos hoy un día...
¿Sí? ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado?
De todo. Ahí, yo lo decía, digo... Se ha notado hoy que en el Congreso es fin de curso. ¿Qué pasa al fin de curso? Pues que los estudiantes quemaban los libros. Venga, nos vamos ahora al bar de enfrente. Dice,
Agapito y yo tenemos una propuesta. Es de Agapito, pero yo la respaldo completamente. Ya está bien. Ya está bien de esa falta absoluta de respeto que se está cometiendo en el Parlamento español y en el Senado. Los políticos serios que todavía queden, que alguno quedará, ante la exhibición de payaseo que está haciendo el presidente del gobierno, solo pueden hacer una cosa, que es marcharse a su casa, dejar el Parlamento vacío. Mire, le quedan 3 semanas de hacer el payaso, hágalo usted solo.
Ojo, eso es lo que yo le proponía antes de entrar a la
Pero no,
eso los únicos que lo hicieron fueron los de Esquerra, que dijeron, como han declarado la independencia, no volvemos más. Y ahí siguen, cobrando.
A mí me molestó ayer que vi un tío, no sé de qué partido es, ni de qué sindicato, sí, sé que lo sé, creo, que iba con una camiseta de un tipo gordo, diciendo, yo estoy con Maduro. Pero, hombre, por Dios, ¿qué está pasando?
Lo leíste con mala voluntad, lo que ponía era yo estoy maduro.
No, en ese caso no. Pero claro,
yo estoy... ¿Era un senador?
No, un congresista, mucho peor todavía.
El del Cañamero, el del sindicato agrario, que era compañero de Bódalo, condenado por pegarle una paliza a un político. Lo que viene a ser un acto democrático.
Y una señora que vendía helados.
Sí, pues sacarla de los pelos. Uh-huh. Pero yo, claro, yo es que me acuerdo de los clásicos. Yo digo, ¿qué pensarán
Mis catedráticos. ¡Ay, de San Juan de la Cruz! ¡Vas a hablar!
Mis catedráticos.
Ojo,
con esto, ¿eh?
Pero
ojo,
oye, con esto. Pero vamos a ver, es que no sabéis que ayer fue Luis del Pino.
¡Qué exhibición de gran cultura! ¡Gran cultura!
Luis del Pino, nuestro Luis del Pino, fue ayer trending topic. Que para los que el internet esto no lo manejáis, el Twitter, es que es lo más comentado.
Lo más de lo más.
Lo más comentado. Bueno, pues fue lo más comentado porque se le ocurrió decir citas al estilo Pedro Sánchez. Y entonces ponía diciendo, a Dios pongo por testigo, como dijo Santa Teresa de Ávila, o como decíamos ayer, San Juan de la Cruz. Digo, pero por favor. Digo, pero esto...
Esto es terrible.
Digo, esto hemos terrible. Llegado ya.
No llega ni a grado elemental. Eso que
No.
Grado elemental.
Grado medio, grado elemental. No,
¿Sabes una cosa que yo creo que alguna vez he debido comentarla aquí y que me produce una inmensa envidia? Cuando comparo las clases políticas española y francesa en concreto. A mí, el actual presidente francés, Macron, que creo que es un tipo muy competente, más allá de lo bien o mal que está haciendo las cosas, lo que más me impresionó es una cuestión que no tenía que ver con la política. Fue un buen día que a la salida de un mitin un periodista quiso gastarle la broma para que metiese la pata. Y es que, según sale el tío del mitin, se le cruza un periodista y le suelta, sin aviso previo, un pasaje de Corneille. Y entonces el presidente francés, sin la menor referencia de lo que de que aquello estaba preparado, caza al vuelo la cita de Corneille, continúa con el párrafo siguiente, con los versos siguientes, el otro sigue a su vez con los siguientes versos, y se cepillan entera la escena entre los dos. Vamos a ver, un señor que es de formación técnica, economista, que viene de la banca, y al que tú le citas un verso de Corneille y es capaz de reproducirte entera la escena, merece un respeto. Un señor que confunde a San Juan de la Cruz con Fray Luis de León no merece el menor respeto en ninguna de las facetas de su vida. Pero digámoslo también completo, un editor que deja colar eso en un libro sin corregirlo.
Es un escándalo.
Es peor todavía.
No está corregido el libro.
Está corregido.
En la versión en internet les ha dado tiempo cuando se ha montado el cachondeo padre.
Y tenemos que reconocer también una cosa, que hay una tradición parlamentaria española muy seria. Solamente recordar oradores como Emilio Castelar. Solo Emilio Castelar, que bueno... yo creo que la cabeza mejor amueblada de la Restauración, que todavía hoy nadie ha superado su obra, que es don Antonio Canóvar del Castillo. O sea, un inmenso historiador, incluso un escritor excepcional. Y así podemos seguir hablando. Salmerón, una tradición de políticos, filósofos que ha habido.
El conglomerado de intelectuales que tú has estudiado tan bien, que coinciden en el Parlamento de la República, tú.
Por Dios, ¿me entiendes? Es una cosa terrible. Y yo creo, aquí sí que tengo que... Yo siempre me decía una persona que era César Alonso de los Ríos, ¿no? Que él estaba obsesionado porque decía, pero hombre, hemos tenido un personaje
bueno, si le llega a coger vivo a César Alonso y se entera de esto, ¿tú te imaginas con el arranque que tenía Don Parraque?
Pero él siempre me decía, mira, aquí se ha inaugurado una cosa con un tío que era analfabeto, que era Suárez. Me lo decía siempre así, decía, es que yo creo que Suárez no ha leído un libro en su vida, y González tampoco. Entonces ahora estamos cosechando... Pues estas historias.
Ya, pero mira...
Eran grandes oradores, González era un gran orador.
Pero mira, Gapito,
había también Suárez.
Había, por ejemplo, en el caso de Suárez...
Ahora, que González no había leído un libro en su vida, te lo garantizo.
Sí, pero...
Praga hablaba bien también, era buen parlamentario.
Y era un tipo muy culto, o sea, las obras de Fraga, hay algunas obras muy importantes.
Pero ha dicho algo García que me parece muy importante. No estamos hablando... Vamos a ver, no todo el mundo se puede rodear de gente como vosotros tres. O sea, yo lo digo, lo he dicho en público, lo digo en presentaciones de libros de amigos. Y lo digo,
se vende muy bien, ¿eh? Digo, gracias a ti.
No me extraña, no me extraña.
Digo, a vosotros.
Porcentaje.
Porcentaje.
No, eso.
Afloja la mosca.
Se lo cedemos todos. Pero yo me rodeo de tres intelectuales por los que yo digo, leche, la palabra intelectual tiene un sentido. Pero no estamos hablando de eso. Ha dicho algo García que me parece fundamental. Es elemental. Es elemental. Lo de. Decíamos ayer de Fray Luis de León, es de elemental.
Lo cual, la primera y única vez que puedas haber ido en tu vida a Salamanca, te lo van a decir.
Mira,
aquí vas a pasar justo donde te dije.
Mira, ayer cuando estoy hojeando el libro, llego a la página 40 y veo eso, estaba yo contando que estas navidades estuve en Salamanca. Mi cuñado.
Toma.
que es, además tiene el Hotel Rector, que es de los mejores que hay en Castilla y León. Dijo, oye, ¿por qué nos venís aquí? Me invitó, dije, qué estupendo. Llevamos a los niños a la universidad y mi hermana le contaba a mis hijos, ¿veis esta estatua? Pues mira, os voy a contar la historia de Fray Luis
de León. Yo tengo una foto hecha ahí con la MED, justo detrás de eso. En la universidad, has visto, arriba uno se está masturbando, te lo enseñaron también, ¿no?
Ahí lo
enseñaron a todo el mundo.
Oye, pues es que además cada vez que lo reforman ponen algo como cosa de atraer turistas. Hay un astronauta en una de la parte de la catedral. Lo de la rana, ¿dónde buscas la calavera? Tal, no sé qué. Oye, esas cosas, ¿qué es? Elemental.
Es que ese es elemental. Porque si tú dices lo de...
Vamos a ver, es que no estamos ni siquiera hablando de un lapsus. Porque naturalmente que un lapsus, claro, a uno a veces puede estar dormido, se le va la cabeza y dice el mayor disparate.
Es el libro de una secretaria de Estado, de un
libro hecho entre dos, entre el presidente del gobierno...
Una secretaria de Estado. Una secretaria,
que además es filóloga. Y editado por una de las editoriales más importantes de este país, perteneciente al grupo editorial más importante de este país, que parece ser que no tiene correctores. Pero, hombre, terrible. ¿Esto qué es?
Sí, pero hay dos que pasan antes. El que lo escribe o el que lo dicta y la que lo recibe o lo escribe. Tiene un filtro tremendo. Porque si fuera una cosa confusa, dices, por ejemplo... muere la inteligencia, lo de Unamuno, cada uno te cuenta una historia de lo que pasó, bueno, no fue así lo que se refería, no, pero esto es como en un lugar de la Mancha.
Dice que ¿qué bien le quedó a Góngora? Pues no. Hombre, pues alguien muere.
Ya te has colado que es de Quevedo.
Sí, claro. No, no, no hagamos bromas porque luego la gente lo anota y dice, oye, pues mira, qué bien. No, pero es que alguien...
Pero que quede claro que la
esto antes se cortaba una mano, sí. ¿No,
Gapito? Hay cosas que son evidentes. A mi soledad voy a mi soledad, vengo. En un lugar de la Mancha, todo eso. Dice, eso ya es del acervo de este país. Pertenece a todo lo que es la cultura.
Hay cosas que son verdaderamente imposibles.
Entonces no es un fallo. No es... Es que no es un fallo.
No, no, oye, es que...
No es un error.
Es que puede ser
un fallo. Es una cadena de disparates.
Pero es demasiado. O sea, estamos hablando... No estáis elevando el nivel. Es decir, no fue esa frase de María Zambrano o citar mal a Hara Arendt o cualquier cosa.
Ahora, estáis hablando de esto, me estoy acordando de un cantautor español que a mí me gusta muchísimo. Creo que sigue siendo el mejor cantautor que hay en España, que es Amancio Prada, ¿no?
Muy
es
bueno.
Es el mejor cantor de...
Y serio, de verdad.
Juan de la Cruz, ¿no? O sea, yo creo que cualquier cosa de este hombre...
Le has puesto en catedral. Trajiste cuando estábamos
sí,
en la tele, pusiste
veces, sí,
un par de veces.
Acuerdo,
sí.
Y luego él es un personaje.
Canalla, no se puede.
Por eso no duermo.
Sí, y es un personaje maravilloso, encantador. Amancio sigue trabajando, dando sus conciertos, es un tipo serio. Y entonces, a veces hablando de San Juan de la Cruz con él, pues a mí me gusta mucho San Juan de la Cruz, pues todo el mundo dice que es el mejor poeta y tal. Entonces comentábamos una vez, hablábamos de otro, de una tercera persona que decía que era poeta y tal. Entonces nosotros le decíamos, pues San Juan, sus poesías son cortas, no me digas y tal. No, que claro, pero si es que, qué poco ha escrito San Juan de la Cruz. Y entonces ya tuve que decirle, mira, los poemas de San Juan de la Cruz en realidad son poemas, en fin, son 80 páginas, 90 páginas, pero no olvides una cosa. Lo que comentaba San Juan de la Cruz sobre su poesía, que son dos tochos así de gordos, ¿no? Pero, hombre, esto, cuando estabais hablando, estaba recordando de estos famosos poetas de la experiencia que dicen vamos a hablar no sé qué. Y entonces Amancio y yo estábamos hablando con una tercera persona que decía, es que muy poco ha escrito este hombre y tal. Y entonces ya tuvimos que decirle, hombre, que además San Juan de la Cruz...
Agapito, le recomendamos a este caballero, le recomendamos al autor vivo que mejor ha estudiado tanto a San Juan de la Cruz como a Fray Luis de León, un tal José Jiménez Lozano, que tiene libros maravillosos sobre ambos. El Mudejarillo es de los libros más bellos que yo.
Premio Cervantes, claro.
El cielo se despereza, pero no mía.
Canta Agapito, ¿no? Es que entre la chaqueta, el porte, ya cantando, Agapito debe ser terrible.
Si le quitaras el san, y a ella el santa, Teresa y Juan, fíjate lo que puede ser. Eso es un libro bonito y una película, porque tuvieron una relación... especial sería la palabra, ¿no?
Oye,
y los dos llegando a una especie de algo distinto de de lo que entendemos ahora por lo normal, ¿no? Ellos estaban como volando. O sea,
y si leemos los pasajes en que Juan de la Cruz pide a las monjas que le manden esas hierbas que también le calman los dolores. Sí.
Y Luis hierba, de León, si le quitamos el fray, que en términos futbolísticos se empeñó siempre en fichar a Santa Teresa de Jesús. Por cierto, que esto ya es, en fin, esto es una presión. Me escribe un señor que se llama José Antonio y dice, lo has clavado, te has acompañado de tres genios.
Gracias, José Antonio. Mándanos...
José Luis, perdón. Del Atleti. No,
¡hombre, José Luis!
El que ha escrito se llama José Antonio y dice, lo has clavado, tres genios. José Luis, del Atleti. Agapito, del Atleti. Y Gabriel, del Atleti, aunque no lo sepa. Petón, déjame en paz ya, por favor. Y 21 días los catedráticos, para que sean cuatro genios, ¿eh? En fin.
Petón es un historiador estupendo. Bueno, fantástico, ¿eh?
Bueno, mira, y además te diré una cosa. Lo importante de los intelectuales es que sabéis tanto que no hace falta que hagáis gala de lo que sabéis. Y como dice siempre Agapito, la filosofía es contárselo a la gente para que lo entienda, lo contéis como lo entienda. Petón cuenta la historia de la preguerra y la historia de la guerra civil española.
Maravilloso.
Que lo entienden hasta los de la memoria histórica. Porque además él lo cuenta y lo cuenta sin complejos. Como cuando aquella vez le sacó la sexta. No, es que estuvo en un acto de caídos de la División Azul. Dijo, no, yo estoy en un acto en el que estaban honrando a mi padre. Estaba allí y dice, ¿y vendré el año que viene? ¿Algún problema? Ah, joder, ¿cómo se pone usted? Dice, vale, pues venga a preguntar otra vez. Dice, porque yo me sé la historia. Con todo lo de la placa que le querían quitar Carmena y estas cosas en este programa, es uno de los momentos que más recuerda a la gente.
Hablando de placas y de memorias, memorias vacías, antes hablaba con Gabriel, pasamos todos los días, Gabriel y yo, casi todos los días, ¿no?, por un lugar donde está lleno, es una plaza que está llena de estatuas pues dedicadas a un premio Nobel de literatura, Camilo José de Cela. Hay también allí estatuas dedicadas a, me parece, a un famoso filósofo medieval. Después hay políticos, en fin, hay incluso edificios históricos pues de la Segunda República, allí por ahí pasó el frente. Entonces esa plaza se llama Plaza de Menéndez Pelayo. Pero no hay ningún cartel que le indique, en ningún sitio. Ahora venía José con nosotros, pero ¿cómo? Me lo dijo el otro día un alumno, pero ¿cómo no va a haber un cartel? Y entonces, no, vamos a darnos un paseo. Entonces tuvimos unos cuantos alumnos, le damos un paseo a ver dónde estaba el cartel. Plaza de Menéndez Pelayo. No existe, no está.
En cambio está la...
Es terrible.
La calle aquí.
Hombre, la calle Menéndez Pelayo, ¿cómo no va a estar? Pero sí, no está la plaza de Menéndez Pelayo, ¿no? Y entonces, claro, y tú dices, pero ¿qué? Esto es lo más...
Yo confieso que ahora, cuando me lo ha dicho Agapito, he sabido por primera vez que ese lugar al que llevo 50 años yendo es la plaza de Menéndez Pelayo.
Pero ojo, porque estamos viviendo una contra... a todo esto, y es que...
¿Pero qué? ¿Qué era facha?
Oye, no, perdona, aquí cualquiera...
Pues ese es el disparate.
Oye, que hemos presentado un libro sobre Ortega, en el que dice, oye, ¿pero qué dicen ustedes sobre Ortega? Déjalo ya.
Menéndez Pelayo es el erudito de mayor envergadura que ha producido la España moderna.
Y filósofo, y historiador,
pero Menéndez Pelayo se ha convertido en un objeto de fobia absoluta por parte del mundo académico oficial, que hace que el personaje quede borrado una obra que no tiene comparación, porque realmente no hay comparación con la obra de Menéndez Pelayo, y que hasta citar su nombre se haya convertido en un veto.
Mira, Gabriel y yo hablamos todos los miércoles, primero hablamos contigo, luego nos dejas en el retiro, y luego ya, Gabriel, seguimos el retiro adelante, ¿no?
Y entonces que hace un tiempo tan
ya de día. Entonces, salimos de día ya
salimos,
claro,
de... Entonces me dice Gabriel,
atardecer, esa luz.
Entonces toda la semana venimos con alguna historia que me trae Gabriel, yo que le traigo, de Menéndez Pelayo, y yo encuentro bibliografía por un tubo, pero yo leo mucho a Dámaso Alonso, que me gustaba mucho como poeta, me sigue gustando, me parece el hombre, uno de los hombres más cultos que ha dado este país. Entonces, no sabía que tenía una, en fin, una monografía dedicada a Menéndez Pelayo. Y dice Dámaso Alonso, dice, bueno, este señor es el creador, se dice pronto, de la historia de la literatura, de la historia de la filosofía, dice, pero lo que es más importante, aún, lo dice esto en el año 56 y después en el año 62, aún no nos ha dado tiempo a catalogar todo lo que ha dicho. Es asombroso.
Es asombroso.
Pero luego, claro, tenemos que explicar, y esto sí es necesario que lo digamos, porque hay dos cosas, a mi juicio, muy importantes que decir sobre la obra de Menéndez Pelayo. La primera es que Menéndez Pelayo es un desconocido para las nuevas generaciones. O sea, ni siquiera creo yo que la mayoría del profesorado que hay en la Universidad Española sería capaz de entender lo que dijo Juan Valera de Menéndez Pelayo. Juan Valera era 30 años mayor que Menéndez Pelayo. Y dijo una cosa, dice, gracias a él los españoles nos conocemos. Gracias a él. Fue el primero.
Es una inmensa verdad. Le comentaba a Agapito que cuando yo hace 30 años me pongo a trabajar sobre los heterodoxos judíos españoles en Ámsterdam, el único precedente de estudiar a esa gente que hay en España y prácticamente en el mundo son los capítulos preciosos que les dedica Menéndez Pelayo en los heterodoxos. Y naturalmente que tú puedes estar de acuerdo o desacuerdo con las valoraciones que él haga de ellos, pero recupera los textos, recupera textos que nadie había leído en 3 siglos.
Fíjate.
Y es porque él los recupera por lo que otros podemos a continuación meternos en los manuscritos y sacarlos a la luz.
Hace la obra...
No pierdas, has citado Valera, menudo escritor, pues, Juan Valera.
Estoy hablando del más grande escritor que había España en el siglo XIX, que luego... Hay una historia...
Cosmopolita, viejo por todas partes.
Es más cosmopolita. Bueno, pues fíjate que Valera lo que dice de él, es decir, dice que es el autor más grande, es que gracias a él nos conocemos los españoles, hemos empezado a conocerlo. Es el creador,
la sombra de Galdós.
Es el primero... No, Galdós dice cosas mucho más importantes del propio Menéndez.
Galdós eclipsó.
Sí, sí.
Ha eclipsado un poquito a Valera.
Ah, sí, pero...
El gran escritor del 19.
El gran escritor, sí, pero como escritor...
A mí me encanta Valera. Pero que digo que ha tenido eso, igual que tuvo la sombra de Dickens, Galdós. Igual.
Efectivamente.
En el mundo.
Fue presentado a premio Nobel. Pero hay dos cosas que a mí me parecen que son apabullantes para... ¿Por qué esta tragedia de que la gente no lee a Menéndez Pelayo? Y sobre todo, no que lea El común de los mortales, sino que no leen en la universidad, que no leen en ningún sitio. Primero, es el autor más ameno que tiene la historia de la filosofía española. Es la amenidad. Es decir, es muy difícil que alguien entre en la historia de los heterodoxos y no la lea entera. Es decir, pero muy difícil.
Bueno, ameno es Ortega y Julián Marías.
Y Morián también.
Son amenos, ¿eh?
Pero fíjate...
Bueno, y tú también. Tú eres narrador, además de...
Es que nos ha enseñado a hacer eso este hombre. Pero os voy a contar otra historia. Lutolaski, que era un polaco, creo que lo he contado aquí en alguna ocasión.
¿En qué equipo jugaba Lutolaski?
En el Legia de Varsovia.
Claro, de nueve.
Estaba casado, no, pero hay una cosa que quiero contar porque ahora los posmodernos, y que son bastante premodernos en algunas cosas, pero creo que es el único historiador de la filosofía que ha contado una historia de la filosofía no a partir de racionalidades, o sea, cómo se pasa de Platón a Aristóteles, de Aristóteles a la patrística y tal. No, él ha contado las interrupciones, las mentiras, los engaños, las falsedades. Es el historiador del escepticismo en Europa, pero todo el escepticismo, porque él era asimismo un autor escéptico. Él decía la metafísica, oye, mire usted, ¿quién se puede lo de la metafísica? Incluso los que se dedican a ella tienen que ser escépticos. Entonces, es un historiador excepcional en ese sentido. Vamos, o sea, no hay nada nuevo que se haya escrito. Y él tiene una tesis, pero a mí me parece que es una genialidad, que se estudia en toda Europa, y es los precedentes kantianos, los precedentes españoles del kantismo, y entonces estudia el siglo XVI. Y entonces, en esa obra lo que hace es una historia del escepticismo europeo y mundial. No hay nada. Algo semejante se ha hecho, bueno... Sloterdijk en Alemania ha escrito la crítica a la razón cínica, pero ni se le acerca a Menéndez Pelayo. Es decir, podíamos estar hablando de contribuciones y contribuciones. El otro día yo me encontré en una presentación de un libro, La Casa de la Rioja. Perdonad que me extienda un poco, pero es que es una cosa muy elemental. Beatriz Villacañas presentaba un libro precioso que presentó Luis Alberto de Cuenca, precioso, de aforismos. Y entonces yo me confundí y en vez de ir a la parte de abajo, me fui a la parte de arriba, donde había una cata de vinos. Y entonces...
Has dicho que te confundiste.
Me confundí. Entonces estaba, hombre, un vinito y tal.
Pero vamos,
me tomo un vino y entonces me encuentro al presidente que montaba aquello. Y el presidente que montaba aquello no era ni más ni menos que Emilín, mi amigo Emilio Crespo Güemes, catedrático de griego, el traductor de... Bueno, pues ha traducido todo lo habido y por haber, pero fundamentalmente el de las vidas de Plutarco, el traductor de Plutarco, las vidas paralelas. Y entonces me estoy tomando un vino y me dice, es el traductor de Plutarco, de La vida paralela, que es una obra sensacional, ¿no? Bueno, una de las grandes obras para conocernos, de dónde venimos. Y entonces me dice Emilio, ¿qué tal, te gusta este vino de La Rioja? Digo, sí, tío, pero venía, que estaba con Luis Alberto de Cuenca y tal. Y dice, ¿qué lleva? Yo llevaba un libro de Menéndez Pelayo. Y me dice, oye, pero tú sabes que Menéndez Pelayo tiene la mejor bibliografía grecorromana y que no ha sido superada. Me lo decía un catedrático de griego, o sea, 2019... la semana pasada, es decir, claro, te encuentras, y así sucesivamente, cuando vas hablando con gente y tal, nunca ha estado sin superar a este hombre, y este hombre está fuera de la universidad, no existe la universidad.
Ahora, yo creo que estamos siendo un poco duros con el presidente del gobierno y con su escritora secretaria de Estado, Irene Lozano. Oye, ¿por qué?
¿Pero por qué dice lo de secretaria de Estado?
Es que es secretaria de Estado.
La nombró secretaria de Estado
para escribir el libro.
Mientras llegaban a un acuerdo para escribir el libro. Presidenta de la marca España con rango y sueldo de secretaria de Estado, joder, Irene Lozano.
No lo sabía.
Claro, pues es que pasan tantas cosas. Hombre, queda un poquito poco elegante, ¿no? Nombrar a la que te está haciendo el libro y te está escribiendo el libro secretaria de Estado y pagarle un sueldo de secretaria de Estado, porque hay quien puede pensar, dice, anda, ¿y eso forma parte del contrato? No seré yo el que lo piense.
Pero y con todo eso, ¿cómo se presenta el libro? Hay que tener...
Mañana lo presentan. Y habrá alguien malvado que diga, señor Pedro Sánchez,
capítulo tal,
¿se ha leído usted su libro?
No.
Y cuando se lo leyó, ¿no le pareció un cantazo lo de San Juan de la Cruz?
Lo del cantazo está muy bien.
Pero estaríamos hablando de Fray Luis de León y de San Juan de la Cruz. Si no fuera gracias a nuestro presidente. Lo ha vuelto a poner de moda en circulación.
Oye, puesto a poner de moda, no olvidemos que el señor Zapatero acaba de decir aquí a Agapito que a Menéndez Pelayo lo han sacado de la universidad. Sí. Vale, pues el señor Zapatero trató de sacarlo de la Biblioteca Nacional. Lo pillaron ya con la grúa levantando la estatua.
Sí. Por cierto,
hay que echarle nariz.
Por cierto, ahora fíjate, ahora que dices esto, he estado esta tarde, bueno, hoy también he estado, ayer fue en la Biblioteca Nacional. Han puesto una exposición de Leonardo da Vinci, o sea, horrorosa, pero a mí lo que más me preocupa...
La ha hecho un aficionado, ¿eh?
Pero es una cosa horrorosa, pero lo que más me horroriza es que han ocupado los espacios donde vamos a estudiar allí, vamos, los que van los investigadores, donde van los lectores, pero sobre todo han puesto una estatua horrible, vamos, una cosa horrible, delante de la estatua de don Marcelino Menéndez Pelayo, precisamente esa estatua, que es la estatua maravillosa donde está don Marcelino, que es un monumento a la lectura, de donde él está leyendo, y no se puede ver la estatua de don Marcelino Menéndez Pelayo.
Bueno, pero
es una cosa terrorífica.
Será una cosa coyuntural.
No, hasta mayo va a durar eso, desde enero hasta mayo o junio, es una cosa horrible, ¿no, hombre, por Dios?
Pero es que lo de llevarse la estatua es que es de verdad, es que afortunadamente los funcionarios, porque fueron los propios funcionarios de la Biblioteca Nacional, avisaron a la prensa que se están llevando la estatua, y cuando
una directora...
los fotógrafos, la estatua estaba ya un palmo por encima del suelo.
¿Y cómo lo justificaron?
No lo justificaron, que dijo la señora esa que era un facha, la directora, que
¿Ah,
era una
sí,
catalana.
Es verdad.
Claro,
es
hombre, Carmen, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí.
No le gustaba,
pero por eso
no
os decía, yo que vivimos una contra, porque, oye, vosotros os habréis imaginado que hubiera a nivel de sociedad una reivindicación para que se hable de Blas de Lezo.
Sí.
No, pero es que lo hay ahora, y a lo mejor a partir de estas cosas... Oye, mira, es que os acordáis, es que acabo de caer, que la portavoz del partido, de uno de los partidos más votados en Andalucía, bueno, son cuatro, pues en este caso fue la cuarta, la portavoz de Podemos en Andalucía dijo que eso de los Reyes Católicos, que cómo que había que los Reyes Católicos y Granada, que a partir de ahí llegó la oscuridad de la Edad Media a España y que el Renacimiento que venía con el mundo árabe, que se lo había cargado. ¿Qué se cargó el siglo de oro? ¿De qué estamos hablando que se ha cargado? Pues de los que estamos hablando ahora.
Ahora te imaginas...
La escuela de Salamanca, por ejemplo.
Hombre, que con ella se llega a América.
A la señora esta de Podemos haciendo política debajo del velo.
Es que
oye,
estaba reivindicando al Omeya y no a la reina. Isabel la Católica.
Me olvidé de lo de Lutolaski, que como me...
Que
querían, pero Lutolaski era un fulano que dice, vamos a ver cómo en España que, los Kant Studien era la revista que kantiana que inventaron para divulgar la obra de Kant. Pues me voy a España a ver quién lee España y tal. Entonces habló con dos o tres y al final tuvo que llegar pues al director de la Biblioteca Nacional, que era don Marcelino. Entonces don Marcelino le dijo, esto es lo que se lee en España, esto es lo que lee y tal. Y bueno, y dice, bueno, Lutolaski no nos ponía muy bien. Pero dice, pero ¿y este hombre si no sabe alemán? porque don Marcelino aprendió alemán muy tarde, pero estaba traducido en latín. Entonces, claro, por eso Kant es mucho más, se puede leer mucho mejor en latín. Entonces, las grandes introducciones que hay a Kant están copiadas todas de las introducciones que hizo don Marcelino Menéndez Pelayo, pero todavía hoy eso se puede demostrar. Entonces, estaba en latín. Pero la información que le dio don Marcelino Menéndez Pelayo era tan rigurosa que después ha habido historiadores de la filosofía que han ido, porque el Lutolaski dice, no está claro, porque no sé qué, me dijo esto, pero yo no lo encontré. Luego ha habido dos historiadores, alemanes y españoles, donde decían, no, la información que daba don Marcelino era tan rigurosa que además se equivocaba, a lo mejor en dos meses, que decían, se empezó a leer en tal año, y eran dos meses antes, y él siempre, para no equivocarse, pues daba otra fecha. Es decir, estamos ante grandes genios, ¿no? Ante grandes genios de la historia de la literatura, de la historia de la filosofía, y entonces, que además, la tesis de don Marcelino Menéndez Pelayo no es que ha aportado España a la ciencia europea, sino que la ciencia europea, en cualquiera de sus dimensiones, no se puede entender sin la ciencia española, que es muy distinto. Y eso, yo creo que debería ser motivo para llevarlo, para hacer cursos en las universidades, en todas partes. Y ojo, tanto los republicanos del exilio, como los de, vamos, del exilio interior como el exterior, siempre reivindicaron a don Marcelino Menéndez Pelayo. La historia terrorífica y que empieza en España es que desde los años 50 los hijos de los vencedores de la guerra, no sé por qué, entran en la izquierda española y empiezan a odiar a Marcelino Menéndez Pelayo. O sea, claro, es una cosa que,
hay
que es incomprensible.
Hay que hacerse perdonar muchas cosas. Esto siempre pasa. El último a llegar...
Menéndez Pelayo mucho antes.
Que murió en 1912.
No, pero te digo...
¿Qué le vas a perdonar?
Que lo que acaba de decir Agapito es que los últimos...
perdonar ser hijos de sus padres.
Claro. ¿Quién es el más radical de antifumador? El que acaba de dejar de fumar. Porque es así. Pues los últimos en llegar llegan y dicen, oye, ¿y yo cómo lo tengo que hacer? Pero si esto además...
Se van a enterar.
Pero si esto es...
Pero
si
yo
es...
que creo que eso no lo han leído de ninguna manera de Pelayo.
¿Qué les importa?
¿Por qué se meten con el... Pero vamos, meter con otro.
Pero vamos a ver si...
Pues porque
si
han visto la biblioteca de su papá.
Si han quitado estatuas, están quitando estatuas, ha dado color la primera, dice, este es un fascista, dice, pero vamos a ver. Pero si es de del siglo XIX. Dice, pero era algo, ¿eh? Algo había. Algo había. Que no, pero que no estoy exagerando. Los herederos de esa gente va allí y dice, pero oiga, si hasta Fidel Castro, si este es uno de la guerra de Cuba, y en Cuba le tienen puesto una estatua, porque ya, pero seguro, dice, facha, en Murcia la última, igual que querían quitar a uno, decía, pero,
es terrible, pero
¿de, ¿no? ¿De qué años, de qué siglo usted está hablando? Dice, si no había nacido Franco. Bueno, pero no, si hubiera nacido, seguro que sea facha.
¿Os dais cuenta de la aberración que es la utilización del calificativo facha en el lenguaje habitual? Naturalmente, cuando uno dice fascista, tiene que justificar las cosas. Y tiene que justificar que está hablando de un movimiento que se extiende a lo largo de un periodo determinado entre guerras, lo que quiera. Pero si dices facha, no está diciendo nada.
No está diciendo
por
nada.
Por lo tanto, oye, lo sueltas y te llega hasta... Don Marcelino, menudo facha. Pero oiga usted, que es el siglo XIX, bueno.
¿Pero no crees que de tanto usarlo como el amor a la folclórica se les ha gastado?
Yo creo que no sirve para nada.
No, pero antes todavía había, por ejemplo, de facha y tal, y decías, anda, lo que no, me ha dicho. No. Ahora yo creo que ya no sirve para nada. O sea, sí, lo han dicho tanto, y decir, ahora todos somos fachas. Decía ayer Tony Cantó aquí de Ciudadanos, decía, es que en cuanto te sales del este, facha. Dice, vale. Pero oiga, si yo no... Si no...
Hey, lo peligroso de eso es que se ha dividido, hay medio país dividido.
Sí.
Entre unos que llaman fachas a otros y otros que son los que son llamados fachas. Pero es verdad, está dividido.
Sí, lo que pasa...
Probablemente como desde el año 34 no había estado tan dividido.
Tienes toda la razón, y eso es lo verdaderamente.
Está dividido en dos, ¿eh?
Sí, yo ya no sé si en dos, porque sin que te des cuenta... Tú puedes estar llamando a otros fachas y de pronto haces un comportamiento que tú crees normal y ya hay alguien que viene más extremista y te llama facha.
Pero
sí, pero fíjate cómo cobra ahora estos días ya lo de Machado. Españolito, que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las
la ley de memoria... Fachas, la ley de
dejarte el corazón. Ahora dos. Yo antes tenía más tranquilidad porque eran una de las 10 Españas te adelante el corazón, porque había 10, ¿no? Pero ahora esto se está poniendo ya... Que hay poniendo, dos bloques, sí.
La ley de memoria histórica yo creo que ha hecho muchísimo daño. Entonces, porque se ha cargado, yo creo que nada más acabar la Guerra Civil Española, hubo en un bando y en otro gente que se quiso reconciliar y se reconciliaron. Y hubo,
claro,
hubo una voluntad de reconciliación.
Hubo de todo, los que quisieron, los que no quisieron reconciliarse, claro, hubo de todo. Pero lo que es una locura es decir ley de memoria histórica. La memoria no se puede regir por una ley. No se puede legislar.
Hubo
la memoria.
Voluntad de reconciliación y eso es lo que se cargó la ley de memoria histórica y está haciendo un daño terrorífico, terrorífico. Pero yo recuerdo libros muy importantes en la historia de España, pues fíjate ya la polémica que se da dentro de España, del franquismo en los años 50, con España como problema, España sin problema. La polémica que se da fuera de España entre don Américo Castro y Sánchez Albornoz, fuera de España, porque uno, los dos estaban en el exilio. Entonces, para saber cuál es el ser de España, pero los dos buscaban reconciliación. O sea, es decir, estamos hablando de don Claudio Sánchez Albornoz, el último presidente de la Segunda República en el exilio.
Bueno, lo que está claro entonces, es que si una de las dos Españas te hiela el corazón, la bomba de calor de Toshiba es la solución. Quiero un Toshiba. Esto no hace falta tener una cita importante. No, ni lo dijo San Juan de la Cruz cuando se lava de frío. Sí, lo dijo San Santa Teresa de Jesús, ahí, dijo, aquí esto.
Agapito, tú sabes que yo estuve como 15 o 20 veces con Américo Castro, don Américo le llamábamos, en Taurus. Sí, arriba claro. Era el Palomar de Taurus, donde él iba a visitar a Jorge Campos.
Me imagino que iría con su hija, con Carmen.
Bueno, ya
Carmen
eso no me acuerdo.
Castro, que era la esposa
ya de no me acuerdo ya hasta ese punto, pero sí me acuerdo de don Américo. Ha venido don Américo. ¿Quiere usted tomar algo y no sé qué? Siéntese aquí, que estará más cómodo. Y hablaba y siempre como fíjate, no tienen nada que ver, son dos personalidades, pero como cuando estaba Zamacois, tenía como una especie de temblor ante el pasado, su pasado. Hablando de las calles que habían conocido, había como algo, joder, un tiempo perdido que ellos trataban de recuperar y preguntaban continuamente.
Continuamente. Hay un aula en la Facultad de Filosofía dedicada a don Américo Castro que está reconstruida igual que en los años 30.
Fíjate. Bueno,
tú fíjate si quieres ir a estos señores, ¿sí? ¿Dónde crees que les voy a dejar ahora? En la calle Menéndez Pelayo.
¡Qué bárbaro! Claro. Sí, señor. Sí,
les
señor.
Dejo siempre Menéndez Pelayo.
Y como dijo aquel grafitero que cogió el bote, hizo clac, 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 dijo, aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Fray Luis de León lo pintó en la cárcel donde le tuvieron encerrado. Y a la vuelta ya le robaron.
En el año 34.
Ahí, sí. Junto a Fernando Fernán Gómez, hombre.
Pero vino Sánchez a liberarle.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.